Es, la verdad que es fruto del trabajo de equipos muy comprometidos con la tarea, muy conscientes de la responsabilidad enorme que implica hacer un canal infantil, educativo y público, que no es lo mismo que hacer otro tipo de experiencias televisivas, y que eso tiene un impacto enorme en los chicos, en las chicas, y que, como ustedes decían, es un canal que hoy está cumpliendo 10 años, que es una oportunidad para poner en valor esa construcción que se sostuvo a través del tiempo y que hoy está teniendo incluso nuevas audiencias. Hoy hay chicos y chicas que están descubriendo el canal porque la generación que creció con Pacapaca hoy es una generación que tiene 13, 14 o incluso un poco más, que probablemente algunos ya no miren el canal. Entonces también es un momento interesante en el que el canal está construyendo de nuevo su propia audiencia.
Cielo, ¿cómo ha sido o qué ha cambiado desde que sea 10 años atrás? Hemos tenido grandes cambios también en la gestión anterior. Yo te lo digo, acá voy a hablar un poco, a hacer uso del yoísmo, porque en mi casa Pacapaca se utiliza muchísimo. Mis chicos son fanáticos del canal y la verdad que ellos mismos notaban los cambios en los dibujitos, en los contenidos, en la gestión anterior con lo que ha sucedido ahora. Y sobre todo con, en particular, digo, el emblema, me parece a mí, del canal, que es Samba, donde los contenidos también han cambiado muchísimo.
Sí, la realidad es que nosotros, primero que 10 años es una oportunidad para repensar todo, sobre todo porque, por un lado, los consumos culturales de los chicos y de las chicas cambiaron mucho. El canal hoy no es lo mismo que era cuando nació. Los pibes hoy están en contacto con muchas pantallas, crean contenidos, producen, interactúan, se comunican. De hecho, cuando nosotros, yo siempre cuento esta anécdota, cuando Pacapaca nació, nosotros discutíamos y solo tuvimos Facebook, que no estaba dirigido a los chicos, porque teóricamente en las redes sociales los chicos y las chicas no pueden tener una cuenta si tienen menos de 13. Hoy los pibes entraron, salieron de Facebook, entraron, salieron de Snapchat, pasaron un montón de cosas, y para nosotros apostarle a las redes sociales fue muy importante, sobre todo este año en el contexto de la pandemia, en el que reforzamos por todas las pantallas posibles los vínculos con los chicos y con las chicas. Y con relación a los últimos años, claramente la vuelta a la pantalla de Samba, en realidad volver a producir Samba, porque Samba
Claro.
estuvo en las pantallas y sobrevivió en las pantallas, pero lo que no había sucedido era nueva producción de Samba.
A mí me daba esa impresión de que no podían superarlo a Samba, ¿me equivoco?
Y Samba es un emblema del canal porque los chicos y las chicas lo incorporaron a sus vidas, porque atraviesa todo y porque su potencia es tan fuerte y el vínculo que tiene con las audiencias es tan fuerte que sobrevivió en las redes sociales los últimos 4 años casi sin haber estado en pantalla y casi sin haber tenido, digamos, casi no, y sin haber tenido estrenos. Entonces, ese vínculo se mantuvo a pesar de todo. Y nosotros sentíamos que Samba tenía que volver, que Samba también tenía que volver distinto, que algunas cosas de Samba las teníamos que repensar, cuestiones vinculadas con la perspectiva de género, con su mirada sobre la historia, con los contenidos que Samba va a trabajar. Así que ahí estamos haciendo también un proceso interesante. Van a venir algunas novedades.
A ver, alguna nos va a adelantar.
Algunas novedades es que va a empezar a tener niña más participación en las
Bien.
historias, que es muy probable que también aparezca un nuevo personaje femenino en algún contenido que estamos preparando. Va a haber novedades en lo que queda del año con relación a Samba. Y la otra cuestión también distintiva, que me parece que es una diferencia con los últimos años, es que incluso desde la identidad visual, el canal se posicionó este año muy fuerte y con un lema y un concepto que para nosotros era importante poner a circular, que tiene que ver con inventar el mundo. La identidad visual es el logo, es el nombre, son los colores, son todas las piezas que desde la pantalla acompañan la programación. Nosotros elegimos como lema este año inventar el mundo porque nos parece que tiene un sentido muy fuerte y que es una invitación a los chicos y a las chicas a inventar el mundo, no el propio solamente, sino el mundo que habita y que habitan con los adultos y con las adultas, promover un encuentro y generar espacios de participación, pero también de escucha, entender que el mundo se arma con los chicos y con las chicas que este año además quedó más que en evidencia esa necesidad de volver a pensar este mundo.
Claro, creo que también un punto principal ha sido durante la pandemia que han incorporado dibujitos o micros dentro del canal Pacapaca que tenían que ver con la realidad que estábamos viviendo en ese momento. Digo, los dibujitos siempre suelen ser un mundo de imaginación, de lo que quizás a veces los niños desean ser, y ahora han aparecido un montón de contenidos que traían a los niños a la realidad, a que quieran hacer algo más allá que un superhéroe, ¿no?
Sí, Pacapaca tiene una historia y una tradición construida con meterse con temas que no solamente tienen que ver con la fantasía, o usar la fantasía para ayudar a trabajar otros temas. De hecho, en toda nuestra historia nosotros nos hemos animado a contar cuestiones más profundas, más difíciles, más complejas, ¿no? Vinculadas con las condiciones de vida, vinculadas con cuestiones como fue la última dictadura militar, por ejemplo, uh-huh. o los genocidios, o vinculadas con la cotidianidad de los chicos, las pérdidas, las complejidades, la relación con el mundo adulto. Y nos pareció que este año, en el contexto en el que estábamos, teníamos que poner todo para ayudar a los pibes a transitar este momento, que se transita de distinta manera según tus condiciones de vida, según tu familia, según tu entorno, ayudarlos a cuidarse, pero también ayudarlos a expresar sus temores, sus fantasías respecto al futuro, sus preguntas, sus fantasmas, y acompañarlos en ese tránsito con todo lo que eso implica, desde el cuidado y la prevención, y pasando por las actividades para hacer en casa, hasta cuestiones que tienen que ver con cómo ayudarlos a entender que estamos aislados, pero no estamos solos, que la distancia es física, no social, que hay comunidad, que hay lazos y que estamos trabajando para sostener eso. Uh-huh. Por eso generamos una cantidad, como vos decías, de producciones en las redes y en la pantalla enormes en lo que va del año.
Cielo,
un volumen importante.
Es interesante pensar esto de la infancia como audiencia activa, ¿no? A diferencia de aquel paradigma de Tony Jerry, ¿no? O de esa mirada más depositaria de saberes y de conductas que se hacía desde la construcción de diarios en las pantallas a hoy, ¿no? A donde los pibes interactúan con los adultos muchas veces a partir de lo que pueden reflexionan en torno a programas o a sistemas culturales como plantea Pacapaca, ¿no?
Sí, ahí hay un movimiento de nosotros como sociedad, los adultos y las adultas tenemos que hacer, que es esto mismo que vos decís, ¿no? Entender que los chicos y las chicas tienen miradas, formas de ver el mundo y preguntas que enriquecen la vida en común. Entonces, un poco la responsabilidad, el objetivo y la misión de una señal pública infantil como Pacapaca es generar esos espacios, es visibilizar a las infancias, visibilizar sus temas, sus preguntas, sus miradas, como aporte a esta construcción común. Me parece que eso hace que Pacapaca sea una propuesta tan distintiva, que haya crecido a través del tiempo, más allá de todas sus dificultades presupuestarias que conocemos. De los últimos años se produjo menos, hubo menos equipo, hubo menos estrenos. A pesar de todo eso, el canal está ahí y no pierde nunca la posibilidad y la oportunidad de generar esto, ¿no? De poner en agenda a los chicos y a las chicas, a sus temas y a sus miradas y sus preguntas.
Cielo, ¿cómo? Quizás ahora vamos como para atrás, ahora hablamos un poco de la actualidad, pero volvemos para atrás cuando ha sido la creación del canal. ¿Cómo ha sido pensar en un canal infantil, donde quizás también era en un momento de la televisión argentina, donde lo infantil quizás solo pasaba por dibujos que estén en YouTube, o cuando en Netflix empezó a tener auge de poder ver contenidos infantiles allí, pero siempre el contenido infantil era, se destacaba el contenido infantil extranjero, no tanto lo que sucedía acá, y creo que con Pacapaca se logró poder generar un contenido infantil con contenido histórico, con contenido de conceptos que está bueno bajar a los niños, que no solamente un momento de entretenimiento. Pero ¿cómo ha sido pensar Pacapaca?
Fue, como yo decía cuando empezamos, ¿no? Una responsabilidad enorme, porque puso sobre la mesa todo esto que vos decís. Me parece que la enorme virtud de Pacapaca es haber buscado los formatos y las narrativas de la televisión infantil comercial, porque nosotros, en términos de formatos y narrativas, trabajamos los mismos formatos que otro canal infantil. Vos ves historias de aventura, ves animación, ves docuficción, ves estéticas de con ritmos y narrativas de videojuego. Lo que hicimos fue buscar trabajar esos formatos con contenidos que resultaran un aporte desde el punto de vista educativo, porque el canal tiene un profundo sentido educativo, pero también desde el punto de vista de otros aprendizajes que tienen que ver con las emociones, con las expresiones, con la posibilidad de contarse a sí mismo, con la identidad local. Vos decías hace un rato algo que fue así, cuando hasta la llegada de Pacapaca, la oferta de televisión infantil que había disponible 10 años atrás no tenía producción propia. Entonces uno veía series hechas, algunas en Estados Unidos, otras en México, otras en Brasil y dobladas, pero no podías ver ninguna historia vinculada a nuestra identidad, ni en formato documental, ni siquiera chicos o chicas con guardapolvo blanco, por ejemplo, o en animación. Nosotros hemos, me remito ahora que tenemos 15 días de maratones de series históricas, por ejemplo, Los Mundos de Uli, que va a volver, se puede ver de nuevo. Por primera vez hubo un carpincho en una serie de animación, un carpincho dibujado que hasta entonces no, o personajes que tomaban mate o que cocinaban empanadas o locro en formatos de animación, cosas que la televisión infantil no había dado hasta ese momento. Hoy tenemos el desafío de, con esa base y con esa construcción y con esa mirada, ir creando narrativas que acompañen los distintos consumos culturales, ¿no? Que entiendan que los chicos no miran solo la tele, considerando además que el escenario es heterogéneo, que es diverso y que hay mucho contraste, que no todos acceden de la misma manera ni a los dispositivos móviles ni a la conectividad. Entonces, en ese escenario también nos movemos nosotros, pensando que hay pibes que solamente tienen una tele en la casa y que no miran contenido en un celular, y que hay otros que interactúan más con un celular que con la pantalla de la tele.
Claro.
Ese es el desafío, interpelar a todos y generar una pantalla que los represente a todos en algún momento.
Yo quiero quizás como destacar, pero para que la audiencia le quede claro lo que opino sobre este tema, que para mí lo que ha logrado también Pacapaca es que niños muy chicos que no están, que quizás recién están empezando a ser escolarizados, que todavía no están en contacto con contenidos históricos, por ejemplo, o con cosas que han sucedido en nuestro país en la historia, que empiecen a familiarizarse y a conocer lo que fue sucediendo, y esperar a ese día en el que se va a transmitir, por ejemplo, cuando ha sido lo de Belgrano, esperar que el capítulo de Pacapaca, Zamba, iba a hablar de Belgrano. Entonces todos esperando ese capítulo para ver qué es lo que nos contaba sobre ese personaje de la historia argentina, ¿no? Digo, mis hijos tienen 3 y 7 años, no tienen 10, 12 ni 15, ¿no? Son con 3 y 7 años, cantan todo el día, Belgrano no para, ¿no? Entonces, me refiero a eso de que lo bueno que está de que se acerquen a contenidos que quizás antes los tenían mucho más en avanzada edad.
Absolutamente, y si uno se desprende todo el amor que le tiene al canal y se lo cuenta a alguien de que no conoce la experiencia, es esto que vos decís. Hubo un montón de pibes esperando y con una expectativa enorme el estreno de un capítulo que contaba la vida de Belgrano. Eso es un logro enorme, eso es maravilloso, exactamente. Sí, porque si uno, digamos, a veces lo naturaliza por el impacto, por lo que pesa Zamba, pero si te corres de eso y pensás que hubo un montón de pibes que esperaron con mucha ansiedad un sábado un capítulo del grano, es hermoso, la verdad que es hermoso.
Cielo Salviolo, una pregunta más que tiene que ver con la economía y la producción del canal, porque sin duda Pacapaca involucra muchísimos trabajadores, ¿no? Gente que creativos, trabajadores. ¿Cuánta gente está alrededor del canal creando, produciendo? ¿Cómo tienen eso medido?
Sí. El equipo que el canal tiene hoy es muy chiquito.
El equipo en sí, claro.
El equipo en sí somos 11 personas. Supimos ser en algún momento cuando Pacapaca tenía despliegue por el territorio y mucha producción y mucho más presupuesto, casi 30. La realidad es que hoy estamos muy lejos de aquel momento, porque es un año difícil, porque venimos de años muy difíciles y porque todo eso dejó una huella y una merma en la cantidad de producciones, en el equipo y en una serie de cosas. Pero la realidad es que este año, motorizando de nuevo, nosotros encargamos a productoras independientes a través de procesos de licitación en algunos casos, a través de contrataciones en otros, la producción de todo lo que se ve en pantalla, o casi todo lo que se ve en pantalla, porque hay una parte que la hacemos directamente. Eso da trabajo en promedio hoy a unas 150 personas, casi 200 personas, si uno va ampliando el anillo. Los canales públicos tuvieron desde su nacimiento también como misión incentivar y estimular la producción independiente y la industria de producción independiente. Pacapaca en ese sentido ha hecho por la animación argentina un montón.
Sin duda. Y
nuestra apuesta es en los próximos 4 años volver a poner el canal en ese lugar y volver a estimular la industria como lo hicimos en los primeros años.
Cielo, quizás con esto ya para finalizar y poder dejarte libre y que sigas con tus cosas, quizás hacer referencia o reflexionar un poco sobre lo que ha sucedido en este momento de pandemia, de la cuarentena, con la industria cinematográfica y de qué manera quizás, quizás me equivoco, haya impulsado a que se vuelque más a la animación más que la actuación, obviamente por el contexto en el que estamos viviendo.
Claro. No te equivocás, la realidad es que cuando empezó esto y empezaron las restricciones respecto a los rodajes, lo que nosotros rápidamente identificamos, y esto pasó en todos lados, es que la forma más fácil de generar contenido en este contexto, y la forma posible, no la más fácil, era generando piezas de animación. Y en ese sentido también el canal tomó una decisión que fue, en lugar de encargar grandes producciones de muchos capítulos a un número reducido de productoras, lo que decidimos fue abrir el juego y generar contenidos de duración más corto, con menos capítulos, pero que por lo menos habilitara una distribución más equitativa de las producciones. La realidad es que hoy la mayoría de ellas son de animación, porque hasta que se presentó y se aprobó el protocolo que está circulando desde la semana pasada, hasta entonces no se podía salir a rodar. Entonces, toda la primera parte del año le apostamos fuerte a la animación.
Uh-huh. Cielo, bueno, me imagino que no tendrás mucho que envidiarle a Pixar, ¿o sí?
Sí, tenemos el presupuesto.
El presupuesto sobre todo.
Exacto, el presupuesto, la industria.
La tecnología.
La tecnología. Claro. A mí me encantan sus cortos, sus animaciones, pero igual nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos y entendemos que hacemos un contenido que es igual de potente.
Exactamente.
Aunque no tengamos ese presupuesto ni esas posibilidades técnicas o de factura de producción.